¿Cómo te va?
Hola Javier, buen día para vos, a todos los compañeros que están trabajando allí en la R800 y a la audiencia de la R800 allí en la capital del país y también en el interior a quienes están sintonizando la radio. Tenemos una temperatura, un clima fresco a esta hora de la mañana, Javier, aquí en el Alto Paraná. Hoy amaneció mayormente nublado, fresquita. Mañana el sol por momentos sale tímidamente, luego se esconde y así estamos.
Está inestable, como acá en Asunción, Gabriel.
Inestable, podríamos decir inestable. Ayer hubo una importante lluvia, se registró en horas de la tarde, a eso de las 14 horas aproximadamente, por un lapso de 1 o 2 horas. Hubo vientos fuertes también. Afortunadamente no dejó damnificados esta vez, no hubo, digamos, aquellos problemas anteriormente de que los techos volaban y todo eso, pero en Franco fue que hubo algunos pequeños, digamos, algunas pequeñas consecuencias de lo que fue la tormenta de ayer aquí en Alto Paraná, ¿verdad? Generalmente Franco es la que siempre sufre los embates de la naturaleza, pero por fortuna no fue tan grave así.
Gabriel, queremos actualizar un poco este caso en que esta mujer es víctima, Emilia Josefina, víctima de feminicidio, pero la información de último momento da cuenta de que aparentemente encontraron sin vida al presunto autor de este crimen.
Esta mañana a las 6:30 aproximadamente se halló finalmente el cuerpo sin vida. En principio se creía que aún tenía signos vitales. Hablamos de Mario Soto González, de 51 años, indicado de haber cometido el crimen anoche a las 20 horas. Así como decías, la víctima fatal, Emilia Josefina González Martínez, de 30. Esta mañana se halló el vehículo Toyota tipo Corolla, color blanco tipo taxi, que es propiedad del sindicado como autor del feminicidio. Sí. En el interior de la cajuela del vehículo se encontró el cuerpo de Mario Soto González. Se llamó inmediatamente a las autoridades policiales. En una zona despoblada, digamos, en una zona en donde no hay muchas viviendas, en el barrio Don Bosco, justamente la policía se hizo presente en el lugar. Inmediatamente se llamó al cuerpo de bomberos voluntarios, cuyos paramédicos llegaron al sitio, verificaron el cuerpo. Ya el cuerpo ya no presentaba signos vitales, no tenía pulso, por lo que prácticamente lo dieron por fallecido, ¿verdad? Se presume que se trata, en principio, al menos la hipótesis más fuerte sería un hecho de suicidio.
¿Pero cómo va a ser suicidio si está en la cajuela del auto?
¿Perdón?
¿Cómo va a ser suicidio si está en la cajuela del auto?
Lo que se presume justamente es que de acuerdo a las presunciones primariamente, por eso siempre hablamos de ello, ¿verdad?, que no se descarta ninguna otra hipótesis, es que el hombre habría rociado el vehículo primeramente con combustible con intenciones de quemarlo, luego tragó una cantidad importante de combustible, aparentemente quiso quemar el vehículo, no consiguió aquello, se tiró a la cajuela, en donde se encontró también rastros de haber, digamos, vomitado en el interior de la cajuela mucho, por eso es que se presume, porque tiene un fuerte olor a combustible justamente en la cajuela, y están ahora mismo en el procedimiento de rigor correspondiente, tanto la gente de criminalística, de homicidios y de investigación de delitos igualmente. Por supuesto que llama la atención, Javier, totalmente, llama la atención de por qué justamente se tiró en la cajuela si es que se trata de un hecho de suicidio, ¿verdad? Tampoco absolutamente se descarta de que se trataría de un homicidio igualmente, ¿verdad? Pero según los pobladores cercanos al sitio, los que vieron justamente lo ocurrido también, es que el hombre habría llegado solo en el vehículo. Es por eso que hay mayor presunción de que se trate de un hecho de suicidio, Javier. Uh-huh. Repito, el cuerpo con el vehículo fue hallado esta mañana a las 6:30 en el barrio Don Bosco, en una zona en donde no hay muchas viviendas, no son prácticamente despobladas.
¿Qué se sabe de la niña? ¿Con quién quedó después de este suceso, Gabriel?
Quedó con los familiares del padre, y justamente ayer cuando nos enterábamos de lo sucedido, nos pusimos en contacto con la gente, los intervinientes en este caso, y ellos nos contaron los pormenores del hecho. Supuestamente la pareja, en realidad que ya ellos no eran pareja, ya prácticamente no convivían como pareja, ya que el hombre tenía denuncias por hechos de violencia anteriormente contra la víctima fatal, contra Emilia, hablamos. Es por eso que la mujer había solicitado una exclusión de hogar del hombre. Estaba con medida, con orden de alejamiento, pero sin embargo el hombre constantemente volvía a la casa, prácticamente a pesar de que no vivía allí, habitualmente se lo veía, tanto con la mujer, con la hija. Ellos tienen una hija de 9 años, menor de edad, por supuesto. Aparentemente el hombre frecuentaba la casa con anuencia de la mujer, con el permiso de la mujer estaba. Ayer estaban compartiendo una ronda de trago ambos, supuestamente, según la versión, estaban festejando, entre comillas, el Día de la Madre. En un momento dado se generó una discusión entre ellos por problemas particulares. Aparentemente sería por celos por parte del hombre. Allí, según lo que nos dijeron los intervinientes, fue todo frente a la niña. La niña contó de que vio el momento en que el papá agarró un cuchillo, un arma blanca, con el que le hirió mortalmente a su mamá en el cuello. Corrió la niña hasta la casa de un familiar cercano, en donde le dijo: mi papá le clavó en el cuello a mi mamá. Allí el familiar corrió hasta la casa de la víctima, encontrando ya totalmente ensangrentada desde el piso a la mujer, y el hombre ya no estaba allí. Eso fue lo que nos contó en principio ayer, justamente, uno de los intervinientes en el caso. Hay una dramática situación en torno a todo eso. Hay antecedentes nefastos de problemas familiares, tanto entre la mujer como el hombre también, hoy ya ambos fallecidos, que realmente nos gustaría más mantener en reserva, ¿verdad? Ya que se trata de una vida muy íntima entre ambos, y por supuesto que afecta también a la niña, que actualmente está con la tutela, en este caso los familiares, está encargada de la familia, de la niña, y seguramente ya la fiscalía tomará también las declaraciones de ella como corresponde también, y habrá un tratamiento psicológico para la misma, ya que evidentemente presumimos nosotros que ha quedado con secuelas importantes psicológicamente, ya que ella observó el hecho en sí, Javier.
No, de hecho, y cómo son las cosas, este ataque, este feminicidio se da justo en el Día de la Madre también. Para resaltar un poco, con respecto a esas medidas de restricción de acercamiento y cosas así, ¿esa se confirma de que realmente existe? Porque el fiscal me estaba diciendo, no tengo muchos datos, pero ellos estaban separados y aparentemente iban a volver, Gabriel.
En realidad, sí, como te decía, Javier, según los datos que ayer nos pudieron confirmar, es que sí existe una orden de alejamiento. Pero aún así el hombre prácticamente vivía allí, ¿verdad? Iba, venía constantemente, estaba allí, a pesar de contar con esa orden de alejamiento, igual se iba a la hora que quería y salía a la hora que quería, ¿verdad? Con permiso de la mujer, o sea, prácticamente convivían, a pesar de que había una orden de alejamiento, Javier.
Gabriel, estamos atentos, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Nuestro compañero en la zona del Alto Paraná.